día cualquiera.
Cada vez que oigo Pepa Fernández me entran ganas de decir presente, porque aquí estoy, aquí estamos tempranito por las mañanas los fines de semana para demostrarles que esto no es habitual, que no es un día cualquiera, vamos. Y aquí está también hoy Bartolo Luque en este espacio que hacemos con él y con Fernando Ballesteros, Los Sonidos de la Ciencia. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa Fernández.
Buenos días, Bartolo Luque.
Presente.
¿De qué va hoy este espacio?
Bueno, mira, nunca volaron los cerdos, Pepa.
¿No? ¿Nunca?
Yo creo que
si
no.
Si o porco boase, ya sabes qué decía Castelón, ¿no?
Ahí está. Pero hubo un tiempo en que sí. Las ballenas surcaban los cielos.
Sí, hombre.
Y en sus entrañas viajaban jonases rodeados de lujo.
Bueno, me parece que os habéis levantado poéticos hoy. ¿A qué te estás refiriendo?
Te doy una pista. Fue el conde Ferdinand von Zeppelin, quien soñó esas ballenas flotantes a finales del siglo XIX.
Ah, bueno, tú hablas de los dirigibles, ¿no? De los zeppelines.
En los años 30, los alemanes se habían convertido en los diseñadores y constructores indiscutibles de zeppelines. Y con el mítico Hugo Eckener a la cabeza de la compañía Zeppelin, pues crearon la mayor máquina voladora jamás construida. El dirigible LZ-129 Hindenburg.
Ya, ¿y cómo era? ¿Cómo era? Cuéntanos.
Sus dimensiones eran colosales. Medía 245 metros de largo y 41 de diámetro. Se sostenía en el aire gracias a unos 200.000 metros cúbicos de hidrógeno y lograba velocidades de hasta 135 kilómetros por hora. A que parezca un anuncio.
Sí, pareces un anuncio, pero la verdad es que las dimensiones son impresionantes. ¿Era caro viajar en él?
Por unos $400 de los deprimidos años 30, una pasta, se podía atravesar el Atlántico en 2 días y medio en cabina con baño particular, lujos de gourmet y melómano, y disfrutando una visión espectacular a través de sus ventanas panorámicas. ¿Te imaginas llegar a Río de Janeiro en semejante ballena voladora?
A mí creo que me gusta volar. Vamos, yo me apunto ahora mismo. Me habría apuntado ahora mismo, sí, sí.
Los nazis vieron en el Hindenburg una oportunidad única para publicitar mundialmente su poderío. Durante el 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg ya había cruzado exitosamente 17 veces el Atlántico. Sí. Su último viaje fue en mayo de 1937, desde Frankfurt a la base aeronaval de Lake Hurst, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Y vais a hablarnos hoy del famoso accidente, ¿no?, que ha sido motivo de varias películas.
Toma.
Oh, vale, vale, vale. Como nos chivan sutilmente mis peludos, ¿eh? Hasta son responsables del famoso nombre del grupo Led Zeppelin, ¿no?
Efectivamente. A pesar de que se confiscaban encendedores y fósforos a los pasajeros, los ingenieros alemanes estaban tan seguros del control sobre el peligroso hidrógeno, que al contacto con el aire se hace extremadamente inflamable, que el dirigible disponía de una sala para fumadores. Por cierto, ¿sabes de qué estaban hechos los globos que contenían el hidrógeno?
No tengo ni idea.
Pues los alemanes empleaban más de 700.000 tripas de ganado vacuno para su construcción.
¡Ay, de tripas!
Sí, sí, vaya, callos.
Sí, callos.
La piel era impermeable al gas y, más importante todavía, no retenía, como en el caso de la goma, la electricidad estática. En realidad, si hubieran usado helio en vez de hidrógeno, no hubiera habido peligro de incendio.
¿Y por qué no lo hicieron?
Porque las reservas mundiales de helio estaban en aquel momento en manos de los estadounidenses y el régimen nazi no quería demostrar debilidad pidiéndolo. Pero bueno, vamos al terrible accidente, ¿no? A las 19:25 del 6 de mayo de 1937, el Hindenburg había alargado ya amarres en la estación y en ese momento un destello en la popa inició un atroz incendio en la nave. En tan solo 43 segundos ardieron sus 245 metros.
Oye, ¿y por qué se produjo el incendio?
Sigue habiendo controversia sobre las causas de ese terrible accidente, pero probablemente fue un cúmulo de desgraciadas coincidencias. Una tormenta había retrasado el aterrizaje y tal vez la tensión debida a maniobras bruscas del capitán por terminar el viaje soltó alguno de los miles de cables que mantenía la estructura del gigante. Un latigazo acabó rasgando la bolsa de hidrógeno de popa y la electricidad estática acumulada hizo el resto.
Ya. ¿Y ese accidente supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte?
Sí, pero el motivo no hay que buscarlo en las víctimas. De las 97 personas que había a bordo, y a pesar del devastador suceso, solo murieron 35. En accidentes anteriores habían muerto muchas más personas. Y en los últimos 27 años los alemanes no habían sufrido ningún percance con sus dirigibles.
¿Y entonces?
Pues el accidente fue especial por su cobertura mediática, sin precedentes. Ya. El aeródromo congregaba a mucho público, periodistas, fotógrafos y cámaras de cine. El periodista Herbert Morrison y el ingeniero técnico Charlie Nelson cubrían la noticia en representación de la cadena WLS de Chicago y estaban utilizando una tecnología muy reciente, discos de grabación.
Discos de grabación. Uh-huh. O sea, grabarían in situ la llegada del Hindenburg para su difusión radiofónica posterior.
Sí, el método era tan primitivo que una aguja registraba el sonido creando surcos en discos, sí, de cera. Y, de hecho, en la profundidad de los surcos del disco, que aún se conserva, se refleja todavía la fuerza de la explosión. Morrison se hizo famoso por su dramática narración, que fue difundida esa misma noche, y al día siguiente la NBC la emitía para todo Estados Unidos. Si te parece, Pepa, vamos a escuchar el sonido de la ciencia de hoy, que es la estremecedora narración que se considera un clásico del periodismo radiofónico.
Pone los pelos de punta, ¿eh? La reacción emotiva del locutor es un descontrol, eso.
Sí, de hecho la grabación fue estudiada minuciosamente por Orson Welles para dar realismo a su famoso programa de la Guerra de los Mundos, que causó pánico de masas.
Recuerdo que le dedicasteis un programa y tuve que hacer de Orson Welles, por cierto.
Pues si te parece, hoy vas a hacer de Herbert Morrison, traduciendo algunas de las frases que acabamos de escuchar.
La verdad es que dice cosas como, explota en llamas, está cayendo, estrellándose, quítense de en medio, graba esto, Charlie, graba esto. Está ardiendo y estrellándose. Está rompiéndose. Es terrible. Bueno, esta es una de las peores catástrofes del mundo. Hay humo. Está en llamas. Hola, humanidad. No puedo hablar, señoras y señores. Escúchenme. Voy a tener que parar durante un minuto porque esto fue lo peor que he visto nunca.
Ha pronunciado la memorable y rara expresión en castellano, hola humanidad.
Hola humanidad.
Que desde entonces quedó ligada al recuerdo del desastre.
Oye, ¿por qué se considera esto un clásico de la radio?
Por varios motivos. Era la primera vez que se emitía de costa a costa en Estados Unidos una noticia grabada en directo de una catástrofe de tales dimensiones. Y las fotografías en los periódicos y el suceso inmortalizado por las cámaras de cine que recorrieron los noticiarios alrededor del mundo hicieron el resto, ¿no?
Claro, la verdad es que es la radio realidad esto.
El desastre cambió la aeronáutica porque abrió una ventana al mundo que había estado cerrada para la humanidad hasta ese momento. La posibilidad de, en cierto modo, estar presente en el lugar de los hechos. El accidente de Hindenburg tuvo un impacto indeleble en la sensibilidad del público de aquel entonces.
Ya, probablemente hoy en día sería diferente, ¿no?
Sí, ya, yo creo que ya nos hemos hecho inmunes, ¿no? Las imágenes del hambre, la guerra, la violencia, los desastres, pues nos acompañan a la hora de la cena como la cubertería y el mantel.
Bueno, en cierto modo, estamos anestesiados ante tanta imagen de sufrimiento. Es terrible.
Sí, Pepa. Como dijo sobre el desastre el capitán de Hindenburg, poquito antes de morir, ich kann es nicht verstehen.
¿Qué significa?
No puedo comprenderlo.
Pues yo tampoco. Bartolo, muchísimas gracias. Un besito, feliz semana.
Besotes.
Adiós. Y nos vamos a la música. Nos vamos a la música con el musiquero. José María, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy, Pepa. José María.